de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos, aquí está a mi lado Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy es 17 de junio del 2019. Las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y del resto del mundo a partir de este momento aquí en el informativo del mediodía. Me acompaña también Elena Rodríguez a cargo de la producción, la redacción de Jorge Martínez, la dirección técnica de Juan Pendaz. A partir de este momento estaremos llevándoles a ustedes también contactos telefónicos dentro de Cuba para actualizar uno de nuestros titulares. Y hablando de titulares, vamos con ellos a continuación. En huelga de hambre, el preso político Ubaldo Herrera Hernández, reclamando el respeto de los derechos humanos.
Miles de usuarios cubanos exigen a las autoridades que bajen los precios de Internet.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discuten la respuesta a la ley Hans Burton y la crisis venezolana.
Y en Venezuela crece la expectativa por la visita que realizará esta semana la alta comisionada de derechos humanos de la ONU.
Las elecciones presidenciales de Guatemala se encaminan a una segunda vuelta.
Irán anuncia que en los próximos días superará el límite de almacenamiento de uranio enriquecido que permite el acuerdo nuclear de 2015.
Estos son algunos de los titulares que estaremos ampliando a partir de este momento a las 12:02, así que al detalle de las noticias. Lo iniciamos con noticias de Cuba.
El preso político Ubaldo Herrera Hernández cumple hoy 13 días en huelga de hambre en la prisión de Quivicán, provincia Mayabeque, reclamando que se respeten los derechos humanos en las cárceles del régimen cubano. El opositor Agustín Figueroa denunció la situación a Radio Martí.
Ubaldo continúa plantado en la celda de castigo, sigue sin ropa, no ingiere alimento ya con hoy 13 días. La madre, según le contó un reo, que fue el que pudo traerle la noticia, porque no han dejado verlo, llevan dos visitas, no dejan verlo, se encuentra en malas condiciones. Hasta ahora, lo que sé, estamos trabajando para poder aclarar y vamos a exigir a la tiranía ir a la prisión de Quivicán y exigirle que nos dejen por lo menos ver a Ubaldo Hernández. La situación está gravísima, no podemos tener ninguna información. Fuimos a ver a su madre ayer, la madre se siente muy mal, nos preocupa muchísimo, es una viejita de 80 y pico de años, está muy mal, muy triste, muchísimo, ya son 13 días que ese hermano está sin comer y sin beber agua, está plantado completamente, exigiendo solamente los derechos de los presos comunes y que se le respeten los derechos a los presos políticos. Él no exige nada más, solamente eso, se respeten los derechos humanos dentro de la prisión de los presos políticos y de los presos comunes. Es lo único que exige Ubaldo y sin embargo no se le da.
El opositor Ubaldo Herrera Hernández ha cumplido 3 años de una sentencia de 5 de privación de libertad por supuestos delitos de atentado y desacato.
Esta es la hora 12:03 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. El activista Carlos Rafael Aguirre Lai, recientemente liberado de una prisión política, fue detenido y deportado a su provincia de origen, Granma, a pesar de estar casado y residir en La Habana, según aseguró su esposa Yaisma González.
Es decir, lo deportaron para Granma el viernes, lo cogieron el sábado de la semana pasada, lo cogieron saliendo de la sede de las Damas de Blanco. Ahí lo estaba esperando Michael y Michael de la Ascensión 21 y se lo llevaron para el Vidal y lo deportaron el viernes ahora. Que pasó ahora. Porque él no tiene dirección de aquí, de la ciudad de La Habana. Ahí de la familia de él, de allá de Granma. La suerte que por lo menos tiene donde irse cuando lo deportan.
Más noticias sobre Cuba. Una segunda jornada de protestas en Twitter tuvo lugar este sábado en Cuba con la etiqueta «Bajen los precios de Internet».
En 24 horas el hashtag se convirtió en trending topic en Cuba, con mensajes publicados por una gran variedad de usuarios de la popular red social.
Estudiantes, ingenieros informáticos, clientes del servicio doméstico de Nauta Hogar, periodistas independientes y activistas fueron algunos de los que denunciaron las altas tarifas de Texas.
La polémica fue creciendo en las redes. Por una parte, cubanos pedían estar conectados como un derecho básico en este siglo. Y por el otro, las etiquetas oficiales acusaban a los demandantes de responder a una supuesta conspiración lanzada desde Estados Unidos y también de apoyar la ley Helms-Burton.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, abordará en Luxemburgo hoy con los cancilleres europeos los efectos de la activación por Estados Unidos del título tercero de la ley Helms-Burton en Cuba.
La Unión Europea ya adelantó su intención de aplicar el estatuto de bloqueo que prohíbe la aplicación del título tercero en territorio comunitario y permite a los demandados recibir indemnizaciones en tribunales europeos.
La Unión Europea tampoco descarta una posible demanda ante la Organización Mundial de Comercio.
El título tercero permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que lucran con terrenos o inmuebles que fueron expropiados en Cuba tras 1959.
Hay más informaciones acá en el noticiero del mediodía de Radio Martí. 12:06 minutos. Se desarrollan en La Habana dos cursos para emprendedores independientes promovidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. Tomás Cardoso con la información.
Sesionan en La Habana dos cursos para emprendedores independientes impartidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. El primero trata sobre gestión ambiental y el segundo sobre gerencia ambientalista, informa el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Primero que todo, un curso de gestión ambiental que trata sobre el manejo de recursos para los emprendimientos y otro más bien diseñado a la temática gerencial, a la temática administrativa, que sería el curso de gerencia ambiental. Sabemos que en La Habana existe una contaminación elevada en el ambiente, en el entorno, en nuestros parques, por la basura, por la falta de un sistema de recolección de desechos sólidos. Las autoridades no han querido formar en nuestra sociedad una cultura del reciclaje y ha provocado esto un colapso de todas las estructuras.
Sobre el curso de gerencia ambiental, el propósito es la implementación en el país de una cultura inexistente, comenta Rodríguez Pita.
Nuestros cuentapropistas van a construir espacios en su comunidad desde la propia gerencia de sus pequeños negocios. Estamos tratando de formar en ellos también ese reconocimiento de las normas internacionales que desgraciadamente tampoco las autoridades cubanas han pretendido formar en ellos.
Según el director del centro, instituciones no gubernamentales están apoyando estos cursos.
Nuestros facilitadores fundamentales son las distintas denominaciones religiosas que existen tanto en la capital y de la Iglesia Católica y así también de algunas denominaciones cristianas que radican en estos territorios.
Ambos eventos se desarrollan desde el pasado 15 de junio y hasta el 6 del próximo mes en la calle Estrella número 468 entre Gervasio y Velascoaín en la capital. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Seguimos con la actualidad informativa, Eduardo Luján.
Como no, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará hoy y mañana martes en Miami sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua correspondientes al año pasado.
Las ponencias analizarán los contextos marcados por la represión y la censura en que se desarrolla el trabajo de los activistas de los derechos humanos en ambos países.
En el caso de Cuba, la entidad adscrita a la OEA hará más de 40 recomendaciones. Debido a que se reporta un aumento del acoso contra activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil.
La Comisión Interamericana abordará también la crisis sociopolítica en Nicaragua y la represión desatada en 2018 contra los opositores por el gobierno de Daniel Ortega. A partir de la segunda parte del noticiero nos vamos en línea directa con Cuba. Mantenga la sintonía, 12:09 minutos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ahora vamos a destacar las noticias de Venezuela.
Crece la expectativa entre el gobierno y la oposición sobre la próxima visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Jorge Orellana tiene el informe.
A solo días del inicio de la visita de la comisionada de Derechos Humanos a Venezuela, Michelle Bachelet, representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición expresan divergencias sobre la crisis venezolana. La alta comisionada para los Derechos Humanos sostendrá encuentros con personas a quienes les hayan violado sus derechos humanos y con representantes del gobierno encargado de Juan Guaidó y también de Nicolás Maduro. La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estará en Venezuela desde este miércoles 19 hasta el 21 de junio. Previo a su visita, Michelle Bachelet dijo:
lo primero es que queremos asegurarnos de que una visita mía tenga un abierto espacio para conversar y relacionarse con todos los actores involucrados para que esa sea una visita que realmente tenga sentido.
Entre tanto, el opositor venezolano Enrique Capriles pidió a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no dejarse seducir por el gobierno de Nicolás Maduro durante su visita a Venezuela. Aseveró que los funcionarios del gobierno recibirán a Bachelet dispuestos a mentirle con cifras maquilladas y un parque temático a fin de que no pregunte por lo que sucede en los hospitales afectados por escasez de medicamentos y material sanitario. El abogado internacionalista Freddy Gutiérrez señaló:
yo en esta ocasión le diría que espero que sencillamente pueda examinar con todo detalle lo que está ocurriendo en Venezuela.
La abogada defensora de los derechos humanos, Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia en Venezuela, dijo:
la alta comisionada sabe por su equipo que aquí existe una crisis de graves violaciones a los derechos humanos generalizada y sistemática.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Esta es la hora 12:11. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, informará hoy a los cancilleres europeos sobre los contactos realizados por su asesor especial para Venezuela, Enrique Iglesias.
También dará a conocer los detalles de la reunión que sostuvo recientemente el Grupo de Contacto Internacional, impulsado por la Unión Europea, para promover condiciones en las que se puedan celebrar elecciones presidenciales justas en Venezuela.
Mogherini abordará además el proceso promovido por Noruega entre el diputado gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que encabeza el presidente interino venezolano Juan Guaidó.
El gobierno interino de Venezuela investiga las acusaciones del portal de noticias Panam Post sobre presuntos desvíos de fondos para ayudar a los militares venezolanos exiliados en Cúcuta, Colombia.
El embajador interino de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón, declaró que están trabajando en la fase final de auditoría de este lamentable y bochornoso caso que involucra a dos personas nombradas por el gobierno de Guaidó.
Según Panam Post, dos encargados de supervisar la estadía de los militares colombianos habrían desviado de estos fondos y habrían causado el desalojo de los militares de un hotel por la deuda contraída de unos $20,000.
12:12 en el informativo del mediodía acá en Radio Martí, la reciente difusión de un informe que confirmaba que tres vectores encontrados en una zona del este de Caracas estaban infectados con el parásito transmisor del mal de Chagas, ha generado alarma en la población y Carolina Alcalde tiene los detalles de esta crónica.
Gilberto Payares, investigador del Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que hay un riesgo potencial de brotes mientras hayan vectores infectados con el parásito transmisor del mal de Chagas, enfermedad considerada como desatendida y que afecta en especial énfasis a las zonas más pobres de América Latina.
Hay un riesgo potencial de que no tanto una epidemia, pero sí un brote de un cierto número de personas que puedan adquirir la enfermedad por contaminación de alimento.
Ante las dificultades para tener acceso a medicamentos en Venezuela y en medio de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, La Voz de América consultó a Cristina Sanoja, profesora del Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela, sobre la disponibilidad de fármacos para tratar la enfermedad en caso de un brote en la nación.
Venezuela no está en capacidad de suministrar medicamentos. Habría que importarlas de Brasil, donde se está produciendo el benzonidazol, porque en Venezuela, hasta donde se sabe, no hay medicamentos disponibles.
Los expertos insisten en la necesidad de que los gobiernos inviertan en investigación y nuevas medicinas con posibilidades de uso terapéutico en los casos de enfermedades desatendidas como el mal de Chagas, debido a que, según afirmaron, los grandes consorcios farmacéuticos no están interesados en producir drogas para tratar este tipo de enfermedades que afectan a países latinoamericanos y asiáticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta es la hora 12:14 minutos. Continuamos con más informaciones.
Tenemos en el noticiero.
Sí, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Sí, Eduardo, a continuación.
De Estados Unidos, Mike Pence visitará Miami mañana martes 18 de julio para informar sobre la próxima misión del buque hospital USNS Comfort en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe para atender la crisis humanitaria causada por el éxodo de millones de venezolanos que huyeron de su país.
En la conferencia de prensa junto a Pence estarán en el puerto de Miami el embajador del gobierno interino de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, y el jefe del Comando Sur, almirante Craig Fowler.
El buque hospital de Estados Unidos estará en la región durante 5 meses para aliviar a gobiernos y sistemas sanitarios en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía y Saint Kitts y Nevis.
Hay más informaciones relacionadas con Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró el domingo que Nicolás Maduro sigue desperdiciando los recursos de Venezuela tan necesarios para aliviar la crisis de los alimentos y medicinas.
Bolton dijo que en mayo, mientras cientos de miles de venezolanos exigían comida, Maduro le dio a Rusia un contrato de gasto militar de $209 millones.
Los venezolanos quieren democracia, no represión, dijo Bolton por medio de Twitter.
En un tuit anterior, Bolton dijo que el presidente interino Juan Guaidó sigue luchando por la libertad y prosperidad de Venezuela y que Estados Unidos apoya firmemente a Guaidó y al pueblo venezolano.
Más de Venezuela y también de mensajes a través de Twitter. En este caso, Jorge Arriaza, el canciller del disputado gobierno de Nicolás Maduro, destacó en Twitter que el gobierno colombiano del presidente Iván Duque vincula a Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para justificar una guerra entre ambas naciones.
Arreaza mencionó una investigación que, según él, demuestra cómo el gobierno de Colombia no es capaz de ponerle fin a su largo conflicto armado, por lo que fabrica supuestas vinculaciones entre el ELN y Venezuela para justificar aumentos en la asistencia militar que recibe de Estados Unidos.
En mayo, Iván Duque calificó a Maduro de ser promotor y financiador del ELN y pidió a la comunidad internacional que se pronunciara al respecto. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Es el señor Lázaro Domínguez. Lázaro, hay que guardar el paraguas porque la lluvia parece que sigue y en Cuba un poco también.
Bueno, entonces no lo guardes, tenlo a mano.
Te iba a preguntar, ¿y la gente en Cuba?
No, también, José Luis. José Luis, la cuestión es que hay una hondonada en los niveles medios de la atmósfera. Esto es son los 20.000 pies de altura, que se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur, sobre las aguas de la región oriental del Golfo. Y esto llega hasta el canal de Yucatán. Esta hondonada está estimulando la actividad de nublados y lluvias, así como chubascos y tormentas eléctricas sobre las Bahamas, la Florida y Cuba. Y Cuba hasta el paso de los vientos, de manera que el área es bastante grande. Vamos al pronóstico para Cuba esta tarde, nublados con chubascos y tormentas eléctricas. Más frecuentes en las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Bueno, siempre que llueve escampa, ¿verdad?
Sí, seguramente.
Bueno, te espero mañana. Tarde. Igualmente. Doce 18 minutos acá en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Vamos con noticias de Estados Unidos.
El domingo Estados Unidos volvió a responsabilizar a Irán de atacar 2 buques petroleros y derribar un dron estadounidense y prometió que garantizará la libre navegación en el estrecho de Hormuz, ruta clave para el petróleo.
En una entrevista con la cadena CBS, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo confirmó que un dron de Estados Unidos cayó el 6 de junio por el impacto de un misil disparado desde Yemen y que, según evacuaciones, ese ataque se efectuó con asistencia iraní.
Pompeo eludió comentar sobre las opciones que Estados Unidos está considerando para proteger el transporte marítimo o para castigar a Irán tras los ataques del jueves a 2 buques cisternas en el Golfo de Omán, pero reiteró que el presidente Donald Trump no está buscando una guerra con Irán.
El régimen de Irán rechazó las acusaciones de Estados Unidos y las calificó de infundamentadas, agregando que se efectuaban sin un trozo de prueba factual o circunstancial.
Y el Senado de Estados Unidos intentará en la semana presente bloquear una venta de armas por 8,000 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos y también a Arabia Saudita. Mientras el gobierno vincula esa venta de armas a una declaración de emergencia nacional para contrarrestar las amenazas de Irán. Yoconda Tapia amplía esta información desde Washington.
Las pasiones sobre Arabia Saudita son altas en el Senado estadounidense e incluso republicanos como el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, reaccionan en contra. La relación actual con Arabia Saudita no está funcionando para Estados Unidos. Nunca voy a dejar pasar esto hasta que las cosas cambien en Arabia Saudita, dijo. Meses después de que el Senado aprobara por poco una resolución para poner fin al apoyo de Estados Unidos a la campaña aérea liderada por Arabia Saudita en la sangrienta guerra civil de Yemen, la Cámara podría votar contra las ventas pendientes de bombas estadounidenses, municiones guiadas y apoyo militar a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El intento de la administración Trump de acelerar el acuerdo de armas bajo una declaración de emergencia molesta a los legisladores de ambas partes, y el senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, expresa:
Me alegra saber que no soy el único en este cuerpo legislativo perturbado por la voluntad del presidente de pasar por alto al Congreso y vender este armamento sin tener en cuenta los eventos recientes que han tensado nuestra relación con Arabia Saudita, sostuvo el legislador. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguimos con más de la actualidad. La embajadora de Estados Unidos en Polonia dijo que el plan para el envío de 1,000 soldados adicionales a ese país es una medida defensiva. Nuestra colega Michelle Saget está en Washington y amplía la información.
El acuerdo entre Estados Unidos y Polonia para enviar 1,000 soldados adicionales a ese país es una medida de defensa necesaria para su seguridad, dijo la embajadora norteamericana en Varsovia, Georgette Mosbacher, en respuesta a las acusaciones de Rusia de que la medida es agresiva.
What we're talking about is merely defensive.
Ella dice que se habla de algo meramente de defensa, un país que pueda defender sus fronteras y que la historia ha demostrado, especialmente en Polonia, que hay que tener cuidado con los vecinos y poder defenderse. Dice que eso es todo. La promesa hecha por el presidente Trump la semana pasada para el envío de tropas adicionales era un paso que el presidente polaco Andrzej Duda buscaba debido a pasadas agresiones rusas contra Polonia y para ayudar a solidificar sus lazos con Occidente. Según informó una agencia de noticias rusa, el viceministro de Exteriores Sergei Ryabkov dijo que la medida de Washington probablemente reflejaba intenciones agresivas. La preocupación de Polonia por las acciones rusas renacieron en el 2014, cuando Rusia apoyó una revuelta pro-Moscú en Ucrania y cuando anexó a la región de Crimea. En respuesta, Estados Unidos envió tropas a Polonia como parte de un acuerdo del 2016 con la OTAN. Unos 4.500 soldados norteamericanos ya están desplegados en Polonia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saget.
Muchísimas gracias a nuestra colega Michelle Saget. De 12:25 minutos, el presidente Donald Trump escogió la ciudad de Orlando para lanzar su campaña a la reelección en el 2020 y el Partido Demócrata eligió la ciudad de Miami para celebrar el primer debate de sus aspirantes a la presidencia.
Según la agencia de prensa EFE, ambas decisiones reflejan el peso que tiene el estado de la Florida en las estrategias de los partidos republicano y demócrata.
En 2016, Trump le ganó a Hillary Clinton en la Florida por 1,2 puntos, mientras que 4 años antes, Barack Obama derrotó a Mitt Romney por 0,9 puntos.
Ganar en la Florida es importante para llegar a la Casa Blanca porque es el único de los 4 estados más poblados del país cuyo resultado es impredecible y siempre está en duda quién se llevará los 29 votos que le corresponden en el colegio electoral, señaló EFE.
Entre tanto, el registro de votantes en la Florida refleja una competencia bien reñida. Se han registrado 4,9 millones de personas para votantes demócratas, 4,7 millones como republicanos y 3,6 millones como independientes. Hay noticias internacionales que comenzamos a destacar a las 12:24.
Irán dijo hoy que superará el 27 de junio el límite permitido de almacenamiento de uranio enriquecido. y advirtió que no va a ampliar el plazo del ultimátum dado a la otra parte para cumplir sus compromisos, según lo establecido en el acuerdo nuclear de 2015.
Entretanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que si Irán cumpliera con sus amenazas actuales y violara un acuerdo nuclear, la comunidad internacional tendrá que implementar de inmediato el mecanismo de sanciones preestablecido.
Agregó Netanyahu que en cualquier caso Israel no permitirá jamás que Irán obtenga armas nucleares, reiterando una amenaza de larga data de emprender una acción militar preventiva contra Irán.
Nuevos casos de pacificación en la franja de Gaza contemplan mejoras en el sistema y suministro de agua potable y energía eléctrica. Daniel Blumenthal informa.
Los líderes de Hamas en Gaza dicen que los nuevos entendimientos con Israel para la tranquilidad en la región están en camino. La declaración se produce después de un tenso fin de semana con un intercambio de golpes entre los palestinos de Gaza y los israelíes y pocas horas después de la entrada a Gaza del enviado de Qatar con 15 millones de dólares en efectivo en sus maletas. Según lo informado, los nuevos pasos de pacificación incluirán mejoras en el sistema y suministro de agua potable y energía eléctrica y se facilitarán las reglamentaciones para la exportación y la importación y para proyectos industriales. El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, dice que Israel hace lo posible para que no haya urgencias humanitarias en Gaza. A lo largo de los últimos 10 o 15 años, nuestra política es que no estamos interesados en una crisis humanitaria en Gaza. No queremos que haya hambre, epidemias o escasez de agua, afirmó. De los fondos transferidos, que previamente provenían de Ramala, pero desde la negativa de la autoridad palestina a pagar los gastos de Gaza, son suministrados por el gobierno en Doha. 10 millones fueron entregados como ayuda directa a 10.000 familias y otros 5 millones están destinados a programas de ayuda de las Naciones Unidas en Gaza. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y hay más informaciones. Este domingo, hasta 2 millones de personas, según cálculos, se manifestaron en Hong Kong contra el suspendido proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China y también para exigir la renuncia de la ejecutiva de la excolonia británica. La agencia de prensa francesa reporta.
Los hongkoneses volvieron a salir a las calles el domingo para protestar contra un proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. Según sus organizadores, la movilización reunió a casi 2 millones de personas. La manifestación tuvo lugar pese a que el gobierno suspendió el sábado el estudio del texto, luego de las masivas protestas de la última semana. Y es que los manifestantes quieren que el proyecto sea retirado de forma definitiva y reclamaron la renuncia de la jefa del Poder Ejecutivo, Carrie Lam, quien el domingo pidió disculpas por la forma en que su gobierno intentó aprobar la polémica ley. El gobierno sostiene que la norma era necesaria para evitar que el centro financiero asiático se transforme en refugio para criminales. Pero para sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, bajo fuerte influencia del Partido Comunista. En virtud del principio de un país, dos sistemas, Hong Kong todavía disfruta de libertades poco comunes en el resto del país, 22 años después de la restitución de la excolonia británica a China. Pero en años recientes se multiplicaron los problemas después de la desaparición de personas que posteriormente reaparecieron en China detenidas.
Esta es la hora 12:28 minutos.
La ordenación de hombres casados como sacerdotes podría tener lugar en zonas remotas de la Amazonía, según un documento que espera debatir el Vaticano.
La propuesta surge en preparación de una cumbre de obispos sudamericanos en la Amazonía, convocada para octubre de este año. El documento se basa en propuestas de la región, donde hay tan pocos católicos que los feligreses pasan a veces semanas o meses sin asistir a misa.
Según el documento, el Vaticano analiza la posibilidad de ordenar hombres mayores, preferiblemente indígenas, respetados y aceptados por sus comunidades, incluso si tienen familias estables, para las zonas más remotas de la región.
Señoras y señores, uno de los temas más amenazantes y desafiantes para los océanos son los millones de toneladas de plástico que se vierten cada año. Miguel Ángel Rivera tiene la información.
Desde hace algunas décadas, la criósfera, nombre con el que se definen las partes de hielo en el planeta Tierra, es investigada de cerca por la Agencia Espacial Europea con la ayuda de satélites como los Sentinelas 2 y 3. Y las noticias no son buenas.
Hemos visto cambios bastante dramáticos en los diferentes elementos de la criosfera. En particular, hemos visto pérdidas significativas en el hielo marino del Ártico, hemos visto una disminución en el volumen de hielo de los glaciares y también hemos sido testigos de cambios en las grandes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.
Las partes rojas de esta imagen muestran la pérdida de hielo en Groenlandia. Esta otra es la plataforma de hielo Brunt en Antártida y aquí se muestra cómo el glaciar Columbia en Alaska se ha retraído con el tiempo. Un estudio reciente sugiere que los glaciares de la Tierra están perdiendo más de 360 mil millones de toneladas de hielo y nieve cada año. La desaparición de la criósfera tiene todo tipo de implicaciones para la humanidad.
Los glaciares tienen un gran impacto en la población de la Tierra, en particular en el sudeste asiático, donde millones de personas dependen de los recursos hídricos de las montañas.
Los científicos esperan que estas imágenes puedan ayudar a concientizar a las autoridades del mundo sobre la importancia de combatir el cambio climático. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Continúa el noticiero del mediodía. Alcanzamos así la segunda media hora. A partir de este momento tendremos más informaciones, también un contacto telefónico con La Habana. Gracias por estar con nosotros. Hoy me acompaña Eduardo Luján. La producción es de Elena Rodríguez, la redacción de Jorge Martínez y la dirección técnica de Juan Pendaz. Gracias nuevamente. Repito, a esta hora, 12:31 minutos, algunos de los titulares. Irán anuncia que en los próximos días superará el límite de almacenamiento de uranio enriquecido que permite el acuerdo nuclear del 2015. En Venezuela crece la expectativa por la visita que realizará esta semana la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Las elecciones presidenciales de Guatemala se encaminan a una segunda vuelta. Miles de usuarios cubanos exigen a las autoridades bajen los precios de Internet. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discuten la respuesta a la ley Helms Burton y la crisis de Venezuela. Además, en huelga de hambre, un preso político cubano reclamando el respeto de los derechos humanos. A las 12:32 minutos, a los detalles de estas y otras informaciones.
Autoridades del gobierno municipal de La Habana Vieja cancelaron el viernes una reunión con los vecinos que protestan desde hace 13 días en un edificio en peligro de derrumbe en la avenida del Puerto, en La Habana. Radio Martí contactó con Anisley Blanco, quien permanece en la entrada del inmueble.
Esperábamos de 3:30 a 4. Ese día que nos dijeron que venía era Euclides y César. Y César trabaja en el gobierno provincial. Como a las 4:20 salieron de aquí de gobierno y dijeron que tenían una reunión con Ramiro Valdés. Ya, y se fueron. Hoy volvemos a estar aquí, nos estamos incorporados nuevamente esperando aquí en la afuera, aquí pegadito en la puerta del gobierno, ahí esperando a ver si nos dicen algo, si nos entrevistan. No sabemos nada todavía. Afuera del edificio, sobre toda la familia que vemos aquí abajo, de hecho la pared del gobierno la tenemos mismo al lado, nosotros vemos todo el que entra y el que sale del gobierno. Quedaron en venir ellos dos junto con el nuevo presidente que va a coger el gobierno ahora, desde aquí abajo, del lado de nosotros, eran los tres que quedaron en reunirse con nosotros. Está lloviendo todos los días, está lloviendo para acá todos los días. Anoche apenas pudimos dormir, tuvimos que sentarnos aquí mismo en la puerta del edificio ahí, pero no se pudo ni dormir porque estaba lloviendo la madrugada entera. Eso debilita mucho el edificio, la lluvia, y después cuando salga el sol ahí mismo se empiezan a desprender los pedazos. No se puede caminar por los pasillos, no sabes en qué momento se va a caer un pedazo de los techos. Eso, 20 y pico niños todavía quedan aquí. Nos vigilan los policías, los postas que mandan para acá para que nos vigilen. El nuevo presidente que va a entrar ahora entró temprano, volvió a salir en el carro y nada. Muy buenos días.
Autoridades del gobierno municipal de La Habana Vieja cancelaron la reunión con los vecinos y los permisos de entrada a Estados Unidos para los artistas mediante el intercambio cultural debe ser selectivo, según opinó activista cubano en la isla, de acuerdo al informe que nos ofrece Damaso Rodríguez.
En La Habana, el activista de derechos humanos Julio Aleaga Pesán no es muy partidario de prohibir la entrada de artistas cubanos a los Estados Unidos, como busca una resolución recién aprobada por la ciudad de Miami.
Primero es incómodo realmente evitar el intercambio cultural. Ahora, es cierto que muchos artistas comunistoides u oportunistas, porque además como mismo van a Miami a ganar dinero, pues vienen aquí a rendirle culto a la dictadura y a la tiranía. Y parece que lo que hay que hacer bien selectivo con ese tipo de artista que va ahí. Pero hay muchos artistas que son opositores. Bueno, hemos hecho una gran campaña por el 349, por eliminar ese elemento de la censura. Y pienso que hay otros artistas que sí debieran participar. Lo que pasa es que cuando se le cierra la puerta a la mentira, la verdad puede quedar fuera, ¿no?
Aleaga Pesán indicó además que el gobierno cubano tiene vetado de viajes a más de 100 activistas y opositores cubanos, que tampoco se les facilitan los trámites en la Embajada de los Estados Unidos.
¿Qué sucede? Que ahora mismo los activistas prodemocráticos en Cuba pues tienen muchos problemas, digamos, para tener una visa para Estados Unidos. Visa que le dan pues casualmente a los funcionarios del gobierno, que le dan a los artistas del gobierno. Sin embargo, activistas cívicos en Cuba pues no pueden viajar a Estados Unidos por las nuevas reglamentaciones.
En Miami, la resolución en contra de los viajes de los artistas cubanos a los Estados Unidos fue apoyada por un gran número de exiliados cubanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:36 minutos en el informativo del mediodía. Premian en La Habana a la ganadora del concurso sobre la Cuba que sueñan sus jóvenes. Yolanda Huerga tiene la noticia.
La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, en coordinación con el Movimiento de San Isidro, celebró el sábado la premiación de un concurso de ensayos sobre la visión de los jóvenes cubanos de una Cuba futura.
La ganadora del concurso fue Genesi Daza Gavi, con el ensayo Los Jóvenes Soñamos. Tiene que ver con la participación de los jóvenes en la construcción de una ciudadanía, que ellos esperan una Cuba próspera. Sobre todo, deja claro que está en la juventud y en la conciencia que toma la juventud ahora mismo el peso de ese cambio hacia esa Cuba que ellos quieren.
Explicó la actriz Iris Ruiz, quien fue parte del jurado junto al productor artístico Michel Matos y la periodista María Matienzo.
Habla ahí también respecto a participación en la construcción de esa Cuba, de los jóvenes que pertenecen a la juventud comunista, entonces los otros jóvenes, ¿cuál es su participación?
Kirenia Yalit Núñez Pérez, presidenta de la Organización Juvenil Independiente, fue detenida por la seguridad del Estado cuando se dirigía al Museo de la Disidencia, lugar donde se realizó el evento.
Aunque ellos creen muchas veces que arrestar a la líder o líder de alguna organización impide que lo demás pase. La idea no es esa. La idea es que, a pesar de eso, además se puede hacer si la gente está.
En el marco de la premiación del concurso se expusieron pinturas y escritos de los raperos encarcelados Michael El Osobo y Pupito en sí y de otros jóvenes presos que desde sus prisiones se expresaron también sobre la Cuba que quieren. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, bajo la conducción de Tomás Cardoso, vamos con un avance. Bienvenido de sus vacaciones.
Gracias, José Luis, un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Bueno, vamos a hablar hoy en Cuba sobre el Congreso, el octavo Congreso de la Economía en Cuba, que terminó el pasado viernes. Díaz-Canel, en las conclusiones, pues el augurio es que las cosas no van a estar mucho mejor en los próximos
Hay
meses.
Un nuevo lineamiento, ¿no?
Hay un nuevo lineamiento, dicen que ahora las cosas no para vienen 2020. De arriba. Para el 2020. Sí. Y vamos a ver, dos economistas pondrán esto en contexto. También en Velasco, en La Gira, no hay agua para la población. En Bayamo se preparan los preparativos para el 26 de julio y comienza el hostigamiento contra la sociedad civil. Y tendremos, como todas las semanas, finalmente, José Luis, el reporte de prisiones desde la ciudad de Camagüey con un activista de derechos humanos.
Muy bien, Tomás Cardoso estará con ustedes a partir de las 2 de la tarde, entre 2 y 3, hoy en Cuba. No se lo pierda.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano a cubano, somos Martí.
12:39 minutos acá en Radio Martí. Gracias por seguir acá escuchando el noticiero del mediodía. Las noticias de América Latina a partir de este momento.
Sandra Torres y Alejandro Gyanmatei presiden el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Guatemala. El informe nos llega a través de Jorge Orellana.
Las elecciones presidenciales de Guatemala se encaminan a una segunda vuelta con la candidata centroizquierdista Sandra Torres, que obtuvo una gran mayoría, y el conservador Alejandro Gyanmatei. Temprano este lunes, la candidata Torres dijo que trabajaría para forjar alianzas y ganar la segunda ronda del próximo 11 de agosto. La empresaria de 63 años llamó a buscar la unidad nacional, esa unidad que Guatemala necesita en el campo, en la ciudad, unir a los trabajadores con los empresarios y buscar también a la sociedad civil y a todos los sectores, dijo y añadió.
Estoy muy optimista con eso, hemos trabajado para eso arduamente y nuestra meta es eso y primero Dios, así será y voy a ser la primera mujer presidente.
El conteo de votos de las elecciones generales en Guatemala avanzan a cuentagotas. Los primeros resultados muestran que las encuestas anuncian a la empresaria Sandra Torres a la cabeza, seguida del médico Alejandro Gyanmatei. De mantenerse la tendencia, nadie obtendría el 50% más uno de los votos válidos necesarios para ser declarado ganador de los comicios, por lo que los dos primeros irían a una segunda vuelta el próximo 11 de agosto, donde triunfaría el que obtenga la mayor cantidad de sufragios. El expresidente de Costa Rica y jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Luis Guillermo Solís, dijo.
La actividad política, se lo dice alguien que ha estado en ella, siempre crispa, es un momento de mucha tensión. La política es un juego en donde hay mucha tensión y mucha refriega.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hay más informaciones. La Conferencia Episcopal de Nicaragua se reúne este lunes para abordar la situación de violencia existente en el país. Los detalles en este informe que nos llega desde Managua.
Este fin de semana se registraron en las catedrales de León, Estelí y Managua fuertes ataques con piedras, bombas lacrimógenas y balas de goma por paramilitares y miembros de la Policía Nacional, resultando unas 12 personas lesionadas y la captura de 3 líderes universitarios recién excarcelados. Este es parte del ambiente cuando se registró el ataque en la catedral de Managua la mañana de ayer domingo. El sacerdote Silvio Romero, vicario del templo, hizo la denuncia pública del ataque y asedio policial.
Reiteramos siempre nuestro llamado, pues, a la Policía Nacional para que deje entrar a los feligreses a la Eucaristía. Ahorita el padre Rodolfo, que venía de celebrar del barrio Dimitrov, tuvo problemas para entrar a la misma catedral. Pedimos, pues, siempre que dejen entrar a los fieles. Recuerdo siempre la constitución política, libertad religiosa, libertad de cultos, libertad de conciencia. Invitamos también a los policías que están adentro de civil, que no fotografíen a las personas que vienen, que no tomen videos de las personas que vienen. Sabemos muy bien que la policía no solamente está afuera, también está adentro de civil. Por lo tanto, pues sigamos orando para que realmente en nuestra patria recobremos pronto el Estado de Derecho.
En tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua en pleno se reúne este lunes para valorar dicha situación considerada como muy grave. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y con el despliegue de 1,000 agentes de migración respaldados por el Ejército y la Marina, quedó reforzada este fin de semana la seguridad y el control migratorio, sobre todo en la frontera sur de México. Ahora Sara Pablo nos ofrece más detalles desde la capital mexicana.
El reforzamiento de la verificación permitió que en la carretera Acayucan-Isla, en el estado de Veracruz, se interceptaran 4 tractocamiones que trasladaban migrantes de diversas nacionalidades. Durante la revisión se confirmó que transportaban a 791 personas extranjeras, quienes tenían una condición irregular en el país, por lo que fueron trasladados a la estación migratoria de Acayucan. En los tráileres viajaban 368 menores de edad, 170 de entre 6 y 7 años y 98 que van de 0 a los 5 años. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la frontera norte del país en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, advirtió que se vive una crisis humanitaria en Centroamérica. Muestra de ello es que 80% de los migrantes que llegan a Estados Unidos son de esta región del continente. El llamado fue a no maltratar a migrantes.
No podemos nosotros darle
darles la espalda o maltratarlos. No se pueden violar los derechos humanos. No debemos de actuar de manera mezquina. Eso se llama xenofobia, el que se rechace al extranjero. Les diría yo que es hasta anticristiano.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Un apagón masivo sin precedentes dejó sin electricidad a Argentina y Uruguay durante varias horas el domingo. Mientras tanto, en Paraguay también se registraron cortes momentáneos y localizados de energía. La agencia de prensa francesa preparó este informe.
El corte de luz paralizó el metro y los trenes en Buenos Aires, limitando la actividad en un domingo frío y lluvioso. Complicó además la votación en varias provincias, donde se llevaban a cabo elecciones a gobernador. El país celebraba también el Día del Padre y los restaurantes esperaban mucha clientela, pero el apagón cambió los planes.
Me llamaron un montón de gente para venir a comer y les tuve que decir que no, por el tema del corte.
Según la Secretaría de Energía de Argentina, el corte ocurrió de manera automática poco después de las 7 de la mañana por una falla del sistema de transporte desde Yaciretá, la represa binacional en la frontera con Paraguay, afectando el sistema eléctrico interconectado de toda la región. Es la primera vez que una falla eléctrica alcanza a la totalidad de Argentina y Uruguay. En Paraguay solo se registraron cortes momentáneos y localizados.
Es rarísimo porque yo tengo 40 años y para mí es la primera vez que pasa tan global, o sea, tan...
La electricidad comenzó a restablecerse hacia el mediodía, de forma paulatina, en distintas zonas de los dos países. Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3.4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada a unos 450 kilómetros al norte de Buenos Aires y unos 500 kilómetros al norte de Montevideo.
Aquí te estamos contando cómo está el mundo. Ahora hay noticias internacionales.
El secretario de Estado Mike Pompeo subrayó el domingo que se están tomando fuertes medidas para evitar que Rusia u otras naciones interfieran en las elecciones de 2020.
Es un asunto serio, dijo Pompeo a una periodista del canal CBS.
Ante la pregunta de que si Estados Unidos ha estado efectuando ataques cibernéticos en Rusia, como se ha reportado en el diario The New York Times, Pompeo dijo que nunca comenta sobre asuntos de inteligencia.
Pompeo también dijo que Estados Unidos continuará defendiendo el ciberespacio y que lamentablemente la administración de Barack Obama no hizo lo suficiente para prevenir interferencia en las elecciones de la nación.
Y Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro israelí, fue declarada culpable de malversación de fondos públicos para pagar comidas en virtud de un acuerdo por el que aceptó su culpabilidad a cambio de cargos menores. Más detalles con Joan Andrés.
La mujer había sido encausada por fraude y abuso de confianza en junio de 2018 por presentar gastos de comidas por valor de $100,000 a cargo de los contribuyentes, afirmando falsamente que no había cocinero en la residencia oficial del primer ministro. Según la fiscal general Jenny Avni, personas que tengan acceso a fondos públicos y decidan usarlos como propios están violando las reglas y procedimientos y es un delito con condena y sanción fiscal.
El significado de esta sentencia es que cualquier persona con acceso a fondos públicos, cualquiera sea su rango, no puede usarlos como propios. Tomar montos significativos de fondos públicos durante varios años en violación de las reglas y procedimientos es un delito con condena y sanción fiscal.
Ahora cerró un acuerdo con la fiscalía y admitió haber gastado indebidamente 175 mil séqueles, que son unos 44 mil euros. También aceptó devolver al Estado unos 11 mil euros y pagar una multa de 2.480. En contrapartida, los cargos de fraude contra el Estado han sido reemplazados por otro más leve. Sara no es la única con problemas judiciales. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu será interrogado en octubre para responder a acusaciones de corrupción, fraude y abuso de confianza en otros tres casos. Él denuncia una casa de brujas en su contra y niega rotundamente las acusaciones. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
12:49, línea directa con La Habana. Está con nosotros la periodista Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, y está porque este fin de semana tuvo lugar una segunda jornada de protestas en Twitter con la etiqueta, como le contábamos, bajen los precios de Internet, en la que usuarios cubanos exigieron a Etexa una rebaja de las tarifas y también el mejoramiento de los servicios. Luz, muy buenas tardes, bienvenida.
Sí, un saludo desde La Habana, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, esperándote porque queríamos saber cómo se sienten ustedes con el éxito que obtuvieron en esta segunda jornada.
Bueno, el éxito por supuesto que nos da alegría. Es muy bonito ver cómo en las redes muchos cubanos se unen a la etiqueta, bajan los precios de internet. Es una etiqueta justa que, a pesar de que, como era de esperar, el oficialismo ha atacado a todas las personas que promueven esta iniciativa, es una etiqueta que identifica a la mayoría de los cubanos que te encuentras caminando por la calle. Todo el mundo quiere que bajen los precios de internet, incluso ellos mismos en su el oficialismo, en su estudio, han tenido que reconocer, sí, bueno, está bien, la demanda es justa, pero lo que ellos quieren priorizar en su discurso es que Cuba se informatiza, que Cuba avanza, pero eso no es lo que quiere ver la gente. La gente quiere ver que bajen los precios de internet, en primera, porque la calidad del servicio es pésima, y en segunda, porque no se corresponden con los salarios y son unos precios súper elevados. Imagínate que por el paquete más pequeño hay que pagar 7 CUC, algo que es totalmente disparatado para los salarios actuales. El tuitazo fue un éxito nuevamente, con un poquito menos de tweet, pero más de retweet. O sea, el impacto igual para nosotros es poderoso, porque además los ha obligado a ellos a ir a trabajar el fin de semana, los ha obligado a movilizarse, lo cual significa que el mensaje ciudadano les preocupa, y nosotros, bueno, como ciudadanos no nos queda otra que exigir. O sea, ellos son la única empresa que está ahí, es un monopolio, como ya sabemos, y los 7.000 tweets, la mayoría salieron de Cuba.
Sí, señor, eso también te iba a decir, salieron de Cuba y también cuentan con la solidaridad internacional. El hashtag tuvo un alcance, dice la información, de casi 150 millones. Más de 2.500 usuarios se sumaron para más de 15.000 tweets. Y por supuesto se sumó también Texa, ¿no?, quien participó con su acostumbrado Cuba más internet versus bloqueo. Pero yo creo que realmente ellos están conscientes de lo caro que sale, ¿no?, el servicio de internet.
Sí. Sí, pero el discurso de ellos siempre es ese, o sea, trasladar a otro problema. Ya sabemos que la respuesta de ellos nunca es hacia el pueblo. Hay que ver la respuesta que le dan los ciudadanos en esos tweets disparatados de Texa, apuntando a otro lugar que no sea Cuba, apuntando a otro lugar que no sea Texas. Las respuestas son muy claras, el cubano está muy claro, los jóvenes que están ahí, las personas incluso también profesionales, con su cara y su foto, dándole respuesta a Texas, son muy claros en su mensaje. Le dicen, por lo claro, no digan más nada de Estados Unidos, aquí a nadie le importa. Ahora mismo no estamos hablando del bloqueo, ahora estamos hablando de los precios de internet, que están altos con relación a la calidad y con relación a los salarios. Y ellos sencillamente no responden. Es absurdo, mira, te quiero comentar ya mi opinión. Es absurdo porque, de todas formas, Etexa tiene que bajar los precios. En primera, porque ha sido una tendencia de la empresa, porque ellos empezaron dando servicios súper caros y ha ido bajando. Claro, la tendencia de ellos es esperar siempre un año o dos. Hay que ver las gráficas que ellos mismos publicaron para contrarrestar la etiqueta de bajar los precios de internet, donde se ve que ellos han tenido que ir disminuyendo. Está claro que Etexa tiene que disminuir. Si tú estás viendo que la mayoría de tus ciudadanos están en un reclamo que además es súper justo, que nadie lo puede ver como una bobería, es súper justo, tienes que hacerle caso, responde y sales ganando. Tan bonito que sería si de todas formas tienen que anunciarlo. En respuesta a la demanda ciudadana de Texas, anuncia una rebaja. Eso es lo que les toca.
Sin duda. Cubanos volvieron a reclamar a Texas, bajen los precios de internet. Luz Escobar, un abrazo, gracias por estar acá hoy en el informativo. 12:53. Y a esta hora, pues, en los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El peso crucero Junior Dorticós derrotó de forma espectacular al estadounidense Andrew Tabiti, se agenció su segunda corona del orbe y le proporcionó a Cuba su primer título mundial en la actualidad. De paso, avanzó a la gran final de la Super Serie Mundial ante letón Mairis Briedis. Cuba llegó a tener hasta marzo del año 2018 a 7 monarcas mundiales profesionales, pero todos perdieron sus fajas. El propio Dorticós, así como Guillermo Rigondot, el santiaguero, el guantanamero Erislandi Lara, otro guantanamero, Yuriorkis Gamboa, el habanero Ramsés Barthélemy, el pinareño Juan Pablo Hernández y el pinero Richard Abril. Por si fuera poco, el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo y fue despojado de ese fajín tras perder en marzo del pasado año ante el invicto Deontay Wilder de Estados Unidos, actual monarca por el Consejo Mundial de Boxeo en los superpesados. En la Arena Riga, en Letonia, Dorticos, que ahora tiene récord de 24 victorias con una derrota y 22 peleas ganadas por la vía rápida, impresionó por su buen boxeo desde la larga distancia ante Tabiti, quien mostró talento y calidad para figurar en la actualidad entre los mejores del mundo en el peso crucero hasta 200 libras. En el round número 10, ambos peleadores fueron a un intercambio de golpes. En el momento que el peleador estadounidense iba hacia adelante con la guardia baja, Junior aprovechó el momento y entró con un directo corto de derecha que llegó a la misma mandíbula del entonces invicto Andrew. Tras el potente impacto, Tabiti, ahora con 17 triunfos, un fracaso y 13 peleas ganadas por la vía rápida, cayó hacia atrás completamente noqueado. El referí de ese pleito, Eddie Claudio, no tuvo que contarle a Tabiti. Fue un knockout espectacular. Para muchos especialistas, el knockout en lo que va del año 2019. Con esa victoria, Dortico se convierte en el único pugil profesional en la actualidad con título del Orbe de Cuba, la faja de la Federación Internacional de Boxeo. De esta forma, Dorticos avanzó a la final de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero. En esa instancia, se medirá ante el letón Mairis Breidis, quien superó por nocaut en el tercer round al polaco Krzysztof Głowacki. Por último, en las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo varios cubanos conectaron cuadrangulares, entre ellos el 13 de Yasiel Puig, así como el número 17 de Pitu Abreu y el número 7 de el prospecto cubano Lourdes Gurriel en el triunfo del Toronto ante los Astros de Houston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, ahora las noticias del mundo del entretenimiento. Desde Washington las presenta Alejandro Escalona.
Película de Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren, del director Jim Jarmusch. Una comedia de terror en la que la fractura hidráulica o fracking provoca reacciones extrañas en el medio ambiente. Durante una entrevista con la agencia Reuters, los actores de la película, entre ellos Bill Murray y Tilda Swinton, dijeron que les preocupa el consumo excesivo de plásticos y la relación del hombre con el medio ambiente. Bill Murray, actor galardonado en 2016 con el premio Mark Twain, hizo énfasis en que él mismo está dejando de consumir agua en botellas plásticas y que prefiere los envases de vidrio porque las comidas y bebidas no pierden su verdadero sabor. Una colección de más de 50 cartas de amor escritas por el cantautor canadiense Leonard Cohen a la mujer que inspiró So Long, Marianne, se subastó recientemente por $876,000. El archivo de cartas de Cohen a Marianne Elend narra su historia de amor ocurrida en la década de 1960 y el florecimiento de la carrera de Leonard Cohen, que pasó de ser poeta a músico. Elend murió de leucemia en Oslo en julio de 2016 a los 81 años. Cohen, quien también padecía leucemia, murió en noviembre del mismo año en Los Ángeles, California, a los 82 años. Un Aston Martin de 1965, equipado con aparatos especiales para James Bond, como por ejemplo ametralladoras y un escudo a prueba de balas, será subastado en agosto. Se espera que el vehículo alcance entre 4 y 6 millones de dólares, según un comunicado de Sotheby's. El auto nunca fue visto en las películas de Bond, pero coincide con el que 007 condujo en las películas Goldfinger y Thunderball. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Muy bien, antes de terminar este informativo, vámonos con algunos de los titulares de hoy. Irán anuncia que en los próximos días recuperará el límite o superará el límite de almacenamiento de uranio enriquecido que permite el acuerdo nuclear del 2015. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discuten la respuesta a la ley Helms-Burton y la crisis venezolana. Y en Venezuela crece la expectativa por la visita que realizará esta semana la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. También en huelga de hambre el preso político cubano Ubaldo Herrera Hernández, reclamando el respeto de los derechos humanos. Y miles de usuarios cubanos exigieron a las autoridades bajen los precios de Internet.
Radio Martí Noticias.
Hoy conté con el acompañamiento acá en el micrófono de Eduardo Luján, la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendas. Soy José Luis de Ramos. Mañana los espero, como siempre, a partir de las 12 en punto con más información. Buenas tardes.
Radio Martí.